Perro de la Caza, con Alba Ruiz.
Muy buenos días, compañeros. Ya estamos una semana más en el Río de la Caza. Bienvenidos a vuestro programa de radio favorito. En el programa de hoy hablaremos de actualidad relacionada con deportistas extremeños, tanto en materia de caza como de pesca. Trataremos el tema de algunas reuniones mantenidas por entidades del sector y alguna que otra nueva barbaridad del gobierno del momento. En cuanto a entrevistas, hoy estrenamos una nueva sección dirigida por Lucio Pove y estará también con nosotros Jaime Hurtado de Asís Caza para hablar de la actualidad del momento en relación a la situación por la que pasa ahora la carne de caza. Antes de dar comienzo con nuestro programa, queremos dar las gracias a nuestros patrocinadores sin los que no sería posible este programa: Mutuasport, Asís Caza, Fundación Artemisa, Cárnicas Dive, y sobre todo dar las gracias a la Federación Extremeña de Caza, que es la entidad creadora de este espacio. Comenzamos con la sección de noticias.
María Fernández, primera mujer en ganar la prueba final del Campeonato de Extremadura de Caza Menor con Perro.
Así es, María Fernández Ortiz, que bueno, ya la conocemos todos bastante en este programa, compañera nuestra, de la Sociedad de Cazadores La Serena, de Quintana de la Serena, se ha proclamado vencedora en los campeonatos de Extremadura de caza menor con perro. La cazadora, que participaba por la categoría mujeres, ha hecho historia logrando la mejor puntuación de la jornada y siendo la primera mujer en imponerse en la clasificación general. Por su parte, Sergio Bueno, de la Sociedad Local de Cazadores San Roque de Valdeobispo, se ha proclamado campeón autonómico en la categoría hombres. La prueba final se ha celebrado este domingo en Badajoz y en ella han participado los 16 cazadores clasificados de los 78 deportistas que ya participaron en las fases provinciales previamente. Así, María Fernández se alza con el título de campeona regional tras haber alcanzado un total de 1.100 puntos después de una gran actuación en la que cobró dos perdices. La segunda posición fue para Sergio Bueno Espadero, que demostró sus buenas dotes cinegéticas consiguiendo alcanzar 550 puntos en un recorrido en el que abatió una perdiz. El podium se completó con el joven cazador Samuel Melero Quiñones, de la agrupación de cazadores de Cáceres, que también logró un total de 550 puntos tras conseguir una perdiz. La cuarta posición fue para Álvaro Ruiz Barrena, de la Sociedad Virgen de la Albuera de San Pedro de Mérida, con otra perdiz que le otorgaba la marca de 550 puntos. Por otro lado, la quinta y sexta posición, y cerrando la selección extremeña de cara a la fase nacional, fue para Ángel Miranda Gómez, de la Sociedad de Fregenal de la Sierra, y José Antonio Rodríguez Aragoneses, de las Cumbres de Ayllones, respectivamente, que conseguían ambos una perdiz. Ha sido una prueba en la que la bravura de las piezas y escasez de la caza ha sido la tónica predominante, dando como resultado final una clasificación muy ajustada. En total, los participantes consiguieron abatir 7 perdices y 3 conejos en una jornada que contó con numeroso público y que finalizó con un almuerzo de hermandad y con la entrega de premios y trofeos a los vencedores. La Federación Extremeña de Caza, como no podía ser de otro modo, aprovecha, ¿no?, para agradecer la predisposición de todos los patrocinadores y casas colaboradoras de la prueba, así como a todos aquellos que han hecho posible el desarrollo del campeonato, especialmente a los que han propiciado el acceso a los terrenos en los que se desarrolló la competición.
La Asociación Española de Organizadores de Monterías y Asís Caza mantiene una reunión de trabajo.
El presidente de la Asociación Española de Organizadores de Monterías, Manuel Cabezas, y su director gerente, Emilio Jiménez, mantuvieron el pasado 26 de octubre una reunión de trabajo con el director gerente de la Asociación Interprofesional de la Carne de Caza, Asís Caza, Jaime Hurtado, que de hecho estará hoy también con nosotros, en la que bueno, pues ambas instituciones estuvieron debatiendo sobre los asuntos de actualidad que afectan de manera conjunta ambas entidades, con la finalidad de empezar a trabajar conjuntamente en la subsanación de todos estos asuntos. Esta asociación ha trasladado a la Interprofesional de la Carne de Caza el grave problema que están teniendo los organizadores de monterías en Extremadura con el tema de los decomisos desmesurados de canales de jabalíes con posible afección por tuberculosis y la forma tan subjetiva con la que el profesional veterinario de la Administración extremeña dictamina que la res es positiva, solicitando una reunión urgente con los máximos responsables de Sanidad y Salud de la Junta de Extremadura con el fin de que modifiquen el actual protocolo de actuación y, bueno, en caso de duda, se realicen prospecciones más completas, eviscerando al animal y comprobando posibles lesiones en órganos internos para así poder permitir el decomisado parcial de la pieza en caso de afección localizada. Estos decomisos abusivos y claramente subjetivos están ocasionando un gravísimo problema económico para los organizadores de monterías y también dueños de fincas por el lucro cesante causado por la pérdida de ingresos y el coste extra añadido que le supone la eliminación de las canales decomisadas vía Sandach, un coste inasumible en la mayoría de los casos, pero bueno, pues se están llegando a decomisar hasta el 90% de los jabalíes en algunas monterías. Por otro lado, bueno, pues la reunión sirvió también para dar un repaso a las actuaciones realizadas por Asis Caza durante la pasada extensión de norma, en la cual el sector productor aportó 63 céntimos para canal de ciervo y 26 céntimos para el canal del jabalí, donde primó la promoción de la carne de caza a nivel de hostelería y también de restauración, con más de un centenar de actuaciones divulgativas del primer nivel que sin duda pues benefician a todos, quedando un poco huérfanas las actuaciones en materia de estudios de mercado, datos sobre exportaciones e importaciones, precios de venta nacionales e internacionales y demás informes que doten de una mayor transparencia al mercado de la carne de caza y ayuden a estabilizarlo, siendo esto un objetivo primordial para la asociación. En este sentido, también se solicitó que para la próxima extensión de la norma del sector productor pues tengan mayor protagonismo en cuanto a las acciones a desarrollar, realizándose los estudios de mercado que se han mencionado anteriormente, actuaciones en la optimización de eliminación de residuos y ayudas a la financiación de los Sandach, una mayor investigación en enfermedades que afecten a especies cinegéticas como la tuberculosis, apertura de nuevos mercados, la promoción del consumo de la carne de caza en las monterías o el fomento de nuestras carnes silvestres a nivel de supermercados, plazas de abasto y tiendas de comestibles para hacerla más cercana y accesible al consumidor final. La reunión finalizó con la voluntad manifiesta por ambas partes de trabajar conjuntamente en todos estos asuntos de los que venimos hablando, con el único objetivo de seguir avanzando en la unión, mejora y profesionalización del sector.
Vox defenderá en el Congreso las particularidades de los animales de las federaciones deportivas.
El grupo parlamentario de Vox en el Congreso de los Diputados defenderá las particularidades de los animales que participan en las federaciones deportivas reconocidas por el Consejo Superior de Deportes durante la tramitación de la Ley de Protección, Derechos y Bienestar de los Animales. Para este partido, estos animales no pueden ser considerados como mascotas y por ello deben excluirse de la norma. Así lo han trasladado en una reunión los diputados Ricardo Chamorro y Magdalena Nevado a representantes de la Real Federación Española de Caza, de Pesca y Casting, de Colombicultura, de Galgos, de Deportes de Invierno y de Tiro al Vuelo, en representación de la Comisión de Federaciones con Animales, de ADESP, donde se integran hasta 9 federaciones deportivas españolas. La formación política ha manifestado su apoyo al deporte federado español y en especial a las federaciones deportivas con animales, donde ya en sus propios estatutos y normativas se contemplan y regulan aspectos relativos al bienestar y a la salud de los animales que participan en sus modalidades. Por ello, se han comprometido a trabajar en la Comisión de Derechos Sociales, donde se está negociando la ley para que estas entidades no vean limitadas o incluso prohibidas muchas de sus modalidades deportivas. La Comisión de Federaciones con Animales valora positivamente que Vox entienda que los animales que participan en las federaciones pues no pueden ser considerados mascotas y que defiendan la validez de los estatutos y la norma de cada federación, donde se vela como ningún otro organismo por el bienestar de sus animales. El rechazo de las federaciones deportivas españolas con animales a la Ley de Bienestar Animal ha sido unánime por las importantes repercusiones que tendría el texto en el ámbito deportivo nacional e internacional. Tras la aprobación del proyecto de ley en Consejo de Ministros el pasado 1 de agosto, desde la Comisión de Federaciones con Animales y la Asociación de Deporte Español, pues emitió un comunicado conjunto en el que se exponen las anomalías del proyecto de ley.
El Gobierno gastará 98.895 euros en juegos y dibujos para concienciar a los niños de que los animales son seres sintientes.
El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 tienen una licitación, un contrato por valor de casi 100.000 euros para la elaboración de juegos, cuentos, cómics, vídeos y dibujos para colorear con el fin de que los niños aprendan que los animales son seres sintientes, según recoge el texto de la reforma del Código Penal que prepara el Gobierno. La citada reforma supone solo una grave amenaza para el mundo rural en general y para la caza y la pesca en particular, sino que para los 47 millones de personas que habitan en este país, pues también van a experimentar una repercusión. El trasfondo de esta reforma es extender la consideración de maltrato animal de los animales domésticos a todos los vertebrados, algo que el Ministerio de Ione Belarra quiere empezar a difundir entre los más pequeños de la sociedad. Según se detalla en las bases del concurso público al que ha tenido acceso algún que otro medio, serán 98.895,67 € los que se gasten por un servicio de diseño y producción de material escolar dirigido a concienciación positiva en bienestar animal, con el fin de realizar 6 vídeos de entre 3 y 5 minutos de duración, la elaboración de otros 6 juegos educativos interactivos, 2 cuentos ilustrados, un cómic y 8 dibujos para colorear en castellano y doblado o traducido a las lenguas cooficiales como son el catalán, gallego y vasco. Según recoge el pliego de prescripciones, los materiales están destinados a niños de entre 6 y 12 años y a sensibilizar a los escolares de educación primaria sobre la importancia de los derechos de los animales. Como el Ministerio no tiene competencias educativas, están transferidas a las comunidades autónomas y únicamente se colgarán de forma gratuita en la página web del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.
La selección extremeña de agua dulce cebador Master se proclama campeona de España.
Juan Alfonso González y Elías Moreno Sánchez, campeón y subcampeón de España individuales, en este caso hablando de lo que la pesca se refiere, ¿no? Ha sido un espectacular cierre de temporada en competiciones nacionales para la Federación de Pesca de Extremadura, con los brutales triunfos obtenidos por los miembros de la selección extremeña de agua dulce cebador Máster. Bueno, pues nuestros deportistas han arrasado literalmente la competición disputada en el embalse de Ribarroja, en Cataluña, y bueno, al incontestable oro por selecciones han obtenido una suma de solamente 14 lugares y hay que añadir los triunfos individuales de nuestros 5 deportistas, todos ellos entre los 10 primeros del campeonato. Juan Alfonso González es el nuevo campeón de España de la especialidad, sumando 3 victorias de manga y obteniendo además de la medalla de oro, su clasificación directa para el Campeonato del Mundo de 2023. Por su parte, Elías Moreno Sánchez se proclamó subcampeón nacional y accede también a la medalla de plata, que le da acceso también a un gran nivel. Esta misma condición, además de diploma federativo, las tienen José María Iglesias Sánchez y Ramón Pacheco en la 4ª y 7ª posición, respectivamente. Y por último, Vicente Arnao Casado logró nada menos que su clasificación para el Campeonato del Mundo 2023, tras concluir en la 3ª posición en la clasificación de alto nivel. En el Río de la Caza queremos dar también la enhorabuena a estos deportistas centrados en otro deporte como es la pesca. Siguiendo con la actualidad del momento, aprovecho la ocasión para dejar una pincelada de la comparecencia de Manuel Gallardo en el Congreso de los Diputados. ¿Alguna vez te habían contado que los perros de caza no están registrados y que los cazadores estamos en contra de ese registro? Esto es falso y así lo desmiente el presidente de la Real Federación Española de Caza.
Ustedes piden, por ejemplo, y lo ha vuelto a reiterar, que los perros que tanto aman no estén inscritos en el registro de animales de compañía, cuando el objeto de ese registro es evitar el abandono, evitar la pérdida, tener un control del maltrato, tener trazabilidad de cuál es la vida de esos perros, qué es lo que tienen que esconder. Porque si no tienen nada que esconder, creo que está muy bien que haya un registro, haya un seguimiento, haya una monitorización de lo que se hace con los perros de caza.
Los perros están registrados. Los perros de caza están registrados y microchipados. Es que eso es así. Es que probablemente no haya perro de caza que no esté registrado y que no tenga un microchip. Es que es muy difícil porque es una norma obligatoria que tenemos que cumplir. Nosotros no podemos salir al campo a cazar sin la cartilla de los perros. O sea, es que es muy sencillo. Cuando salimos a cazar, llevamos una cartera de papeles bastante importante, ¿eh? Cuando sale alguien a hacer senderismo o se monta una bicicleta, no lleva nada, el carnet de identidad si acaso. Nosotros llevamos una documentación enorme de permisos, de muchísimas cosas. ¿Y sabe usted lo que llevamos? Nuestras cartillas de nuestros perros. Y un documento que es como una tarjetita de crédito, donde está la identidad de nuestro animal y el número. O sea, quiero decirle que es que no es así como se plantea. Por tanto, qué falta de transparencia. Si es que cuando vamos al campo nos lo pide la Guardia Civil. Quiero decirle que esto ni siquiera es voluntario. Podía serlo, ¿no? Porque educacionalmente hubiésemos aprendido, hubiese sido fantástico a tener todo. Pero es que no es así. Es que la ley nos obliga. Y si alguien no lo hace, comete un ilícito administrativo. Hasta hoy.
Antes de empezar con las entrevistas de hoy, queremos dejaros unas palabras de Jocaex. La temporada pasada hablábamos del programa Realero por un Día de esta asociación e incluso hablamos con algunas de las personas que participaron. Este año vuelven a las andadas y quieren invitaros a participar.
Buenas, mi nombre es Andrés Montero, pertenezco a la Junta Directiva de Jocaex y quería daros a conocer que otro año más hemos vuelto a sacar una edición de Realero por un Día. ¿En qué consiste Realero por un Día? Bueno, pues es la oportunidad que brindamos a personas pertenecientes al mundo de la caza o no pertenecientes o que quieran vincularse con el mismo de poder disfrutar una magnífica jornada en una montería acompañando a una reala. ¿Cómo puedes participar o inscribirte en Realegro por un día? Bueno, pues fundamentalmente a través de nuestras redes sociales iremos subiendo algunos enlaces en los cuales puedes consultar todas las fechas disponibles de este proyecto. También podrás hacerlo poniéndote en contacto con nosotros, JOCAE. Participando podrás experimentar y vivir lo que es la montería desde el punto de vista de una reala.
En el programa de hoy estamos de estreno con una nueva sección para amenizaros la mañana de este domingo. Se ha subido al barco del Río de la Caza una persona seguramente muy conocida por muchos de vosotros y que ya ha participado en otras ocasiones en programas de radio. Apasionado de la actividad cinegética, como no podía ser de otro modo, hoy puedo presentaros a Lucio Pove. Es un placer poder tenerle con nosotros, ya que es una persona de la que mucho podemos aprender por su trayectoria en el sector. Buenos días, Lucio. ¿Qué tal todo?
Hola, buenos días, Alba. Bueno, pues encantado de estar aquí en el canal autonómico extremeño, en Canal Extremadura Radio, para volver a asomarme a las ondas de la radio. Yo, desde mi jubilación en la SER, no he vuelto a pisar, digamos, de una manera activa, haciendo entrevistas y tal, más que ahora. Así es que me congratulo de estar en este programa, que además habla de la caza, mi pasión de toda la vida, desde que era muy pequeñito, ¿eh? Sí, Alba.
Me alegro mucho. Bueno, Lucio, en primer lugar me gustaría agradecerte tu participación en este programa, del que ahora mismo llevo las riendas. Hace un tiempo hablábamos para una entrevista que me hiciste en la revista Caza Extremadura y hoy puedo mantener contigo una charla de compañeros y la verdad que es algo que me hace bastante ilusión. Y bueno, pues nada, dicho esto, aquí tienes tu espacio para contarnos lo que quieras y espero que lo disfrutes tanto como yo en esta nueva andadura.
Sí, pues lo que se pretende en estas entrevistas es plantear la caza como una situación absolutamente normal, nada de excepción, que nadie se asuste porque haya mucha gente que caza a lo largo y ancho de toda la península ibérica. Bueno, son entrevistas amables, son entrevistas que no tratan más allá de ir en busca del cazador, que nos cuente su experiencia o que nos cuente pues su gestión en los terrenos de caza. Hoy vamos a hablar de la montería de Azuaga, una montería que es pionera en Extremadura, aunque parezca que nació antes de ayer. Es una montería que se remonta en los años hasta allá por pues mediados de los 70, los 80. Vamos a hablar con José Rodríguez de Sanabria Hidalgo, que es concejal del Ayuntamiento de Azuaga y responsable político en este sentido de la montería desde el Ayuntamiento, porque los montes donde se celebra esta montería son municipales, pertenecen al pueblo de Azuaga. José, muy buenos días y bienvenido a este programa.
Buenos días, bien hallado.
José, hablamos un poco de la historia de la montería. ¿A cuánto se remonta esta montería? ¿Desde dónde arranca?
Bueno, como bien has dicho, es propiedad municipal la finca. La montería de Azuaga comienza aproximadamente en los años 74-75, que la comenzó a dar el Ayuntamiento de Azuaga como orgánico. Y, curiosamente, las reses abatidas se vendían a precios módicos a todos los vecinos, las carnes de las reses.
Porque el Ayuntamiento de Azuaga se encuentra, en tiempo inmemorial, con una finca enorme de 2.600 hectáreas que en los años 50 fue plantada de eucaliptos, ¿no? En el momento en que hacía falta madera para papel, pues entonces aparece ese inmenso eucaliptal en la Sierra de Azuaga, ¿no? ¿Es así, no?
Pues sí. Aproximadamente en los años 50, con la carencia de, bueno, cerrar las importaciones de papel y demás, pues se tuvo que buscar como recurso fincas municipales y demás, de esas boyales. Entonces se plantaron de eucalipto, de pinos, de cipreses, y actualmente se están quitando los eucaliptos y se está reforestando de alcornoque, encinas.
Sí, de plantas autóctonas. Porque, José, el hecho de que en Azuaga se pueda montear es porque este eucaliptal inmenso está en medio de una dehesa en donde las reses comen por las noches alrededor de este eucaliptal y por la mañana o a las primeras horas del alba vuelven a ese eucaliptal. Digamos que es su lugar de refugio. ¿Esto sigue siendo así en la actualidad?
Sí, bueno, aparte de eso, nosotros también estamos sembrando algo de trébol para que las reses no se salgan. Y bueno, perdón.
Vaya.
Estamos haciendo también muchísimas inversiones municipales con fondos europeos acogiéndonos a ayudas de desaboyales y demás, para que esas reses se queden dentro de la finca, como son sondeos, charcas, una serie de mejoras para que no salgan del entorno.
Bueno, la finca es una preciosidad, se puede llegar hasta el puesto, todos los monteros pueden llegar a sus puestos en los coches por los carriles que están perfectamente preparados. Y cuando pasamos por ellos, los monteros que hemos ido muchas veces a esta montería, nos encontramos también con muchísimas mejoras para la caza menor, porque la caza menor es otro de los recursos que tiene la Gran Sierra de Azuaga, ¿no?
Sí, bueno, independientemente de la caza mayor, que gozamos de tener allí ciervos, gamos, jabalíes, etcétera, también tenemos perdices, tenemos conejos, tenemos alguna que otra liebre, también se goza de tiradas de tórtolas y palomas torcaces.
El ayuntamiento está comprometido. Bueno, esto es un afán de todos los ayuntamientos, independientemente del color político, porque si nos vamos a mirar por el espejo retrovisor, nos encontramos que otros alcaldes de distinto color político al del PP, que ahora gobierna el ayuntamiento de Azuaga, también se encargaron de hacer este tipo de monterías. O sea que yo creo que forma ya parte de la historia de Azuaga como lugar de encuentro, como una montería social en la que da gusto ir con la familia, ¿no?
Sí, bueno, es que prácticamente un compromiso social con los monteros de Azuaga y cazadores de Azuaga. De hecho, la montería tiene precios más populares para los vecinos de Azuaga y luego para los de fuera, pues un pelín más caro. Y es un compromiso social. Es que, aparte de eso, de la cantidad de gente que trabaja organizando la montería, luego, aparte de eso, hay una asociación de perdigones para perdiz con reclamo, que está compuesta por gente de Azuaga, que son en su mayoría gente jubilada, que a lo mejor no tienen medios económicos para un coto privado de caza, y ahí ejercen sus actividades, y luego también se dan unos días de caza al salto también para vecinos de Azuaga, siempre coincidiendo aproximadamente por Navidad.
Bueno, luego hablaremos de los números de la montería con el capitán de la montería, con Martín Sánchez de la Vaquera. Pero antes de despedir al concejal de Agricultura del Ayuntamiento, a José Rodríguez de Sanabria Hidalgo, con el que estamos hablando, me gustaría volver a los inicios de esta montería. Nos hablaba, José, de que el ayuntamiento es el primero que empieza a hacer este tipo de monterías. Bueno, en aquellos momentos me imagino que la cantidad de reses sería muy pequeñitas, porque entonces las monterías todavía en los años 70 no estaban como de moda, ¿no?, en Extremadura.
Pues sí, era una cosa simbólica lo que se abatía. Además, no se tenía las armas que hoy se tienen. Se cazaba con escopeta y poco más. Y hoy día pues ya se ha perfeccionado más con tiradas de rifles
Sí.
Y más.
Posteriormente la montería de Azuaga la llega a dar una orgánica, ¿no? Posteriormente a esa etapa primera del ayuntamiento.
Sí, hubo una orgánica que también estaba compuesta por vecinos de Azuaga y la estuvieron explotando 2 o 3 años. Luego ya retomó otra vez el ayuntamiento la acción cinegética.
El ayuntamiento, porque, repetimos, es un terreno municipal. ¿Por qué aparece este terreno a nombre del ayuntamiento? ¿A dónde nos tenemos que remontar, José?
Bueno, pues documentación fiable no hay mucha. Ahí parece que el Vox Populi dice que fue una donación de una señora para el pueblo de Azuaga. También, por otro lado, dicen que fue de la desamortización de Mendizábal. Desde luego no tenemos una documentación fiable para esto. Y, bueno, eso sí, tradicionalmente, antes de los años 50, se hacían unos lotes que se repartían entre todos los labradores de Azuaga, por la cruz el día del 3 de mayo, y cada labrador cogía una porción y explotaba agrícolamente
ya.
la la parcela.
Qué curiosidades, ¿eh? Bueno, si no fuera por el Ayuntamiento de Azuaga, esta finca no tendría rentabilidad. Bueno, y la rentabilidad me imagino que habrá que ponerla también entre paréntesis. No sé si es rentable o no para el Ayuntamiento de Azuaga esta finca, o tienen que poner dinero de los presupuestos, José.
Bueno, tenemos partidas particulares, pero gracias a las ayudas que hay, que vienen de la Unión Europea, al igual que de la Junta de Extremadura, porque si no, no habría forma.
¿Tendrá futuro la montería de Azuaga, José, bajo vuestro punto de vista desde el Ayuntamiento? ¿La seguiréis realizando con toda la parafernalia, con todo ese subrayado de social que tiene esta montería?
Bueno, pues nosotros sí queremos continuar con ella. Lo que pasa es que, claro, encontramos muchas trabas a la hora de contratar personal, porque, claro, se hace una lista abierta para la contratación, pero no todas las personas no sirven para la montería, porque hay que conocer la finca, los guías tienen que conocerla, y a lo mejor entra alguien que nunca ha pisado la finca. Entonces, claro, no sé, estamos encontrando una serie de trabas grandes.
Claro, habría que poner el foco en que estos trabajos no los puede realizar cualquier persona, y habría que, bueno, flexibilizar un poco la ley de contrataciones, porque el ayuntamiento tiene que hacer todo a través de unas contrataciones muy escrupulosas. Claro, habría que, bueno, pues flexibilizar un poco, ¿no? Un guía no puede ser una persona que esté en la puerta de el ayuntamiento esperando que le den un empleo. Tiene que ser una persona especializada, que conozca la finca y que pueda atender a las realas y llevarla por la finca. Bueno, eso es. Bueno, pues ahí tendrá que estar la batalla, ¿no, José? Por ahí tendrán que ir los tiros.
Sí. Bueno, pues, bueno, es así. Bueno, y la fiesta montera, porque es que quería hacer que es una fiesta montera, que ya no es el hecho de matar por matar, es que se convierte prácticamente en una fiesta popular, una romería, entre comillas, en la finca.
Sí.
Y muchos contactos sociales, mucha unión, se hace mucha fiesta con ella.
Muy bien, pues muchísimas gracias, José, por estar esta mañana con nosotros hablando de la montería de Azuaga, una de las monterías más importantes de España, por lo menos en fincas abiertas y con una capacidad tremenda organizativa por parte tanto de José Rodríguez de Sanabria Hidalgo, que es concejal del Ayuntamiento de Azuaga, como por parte de Martín Sánchez de la Vaquera, con el que vamos a hablar inmediatamente. José, muchísimas gracias y muy buenos días.
Pues muy buenos días, y bueno, me permite que la finca no solo es montería, sino que también la disfrutan senderistas, ciclistas, observadores de aves, se hacen jornadas micológicas, o sea que está abierto el abanico.
Bueno, abierto el abanico, pero siempre con las precauciones lógicas. El día que haya una montería no se puede ir a coger setas, evidentemente.
Por supuesto, cada cosa tiene su espacio y su tiempo.
Muy bien, José, muchas gracias y buenos días. Buenos días.
Muchas gracias, buenos días.
Martín Sánchez de la Vaquera, ¿has descansado de la montería del otro día? Muy buenos días.
Buenos días a todos.
Buenos días.
Bueno, ya se ha pasado, este año ya hemos pasado el trámite de la montería y bueno, estamos ya...
Martín Sánchez de la Vaquera es funcionario del Ayuntamiento de Azuaga y es el responsable orgánico de organizar toda la montería como capitán de montería. ¿Cuáles son los números de esta montería pasada que se celebró? ¿Qué día exactamente? El 29, ¿no?
Se celebró el 29 de octubre. Uh-huh. Este año se ha adelantado un poquito más. Uh-huh. Y el número de cazadores se sortearon 185 puestos. Uh-huh. Y los números son, pues como ya vemos, por la extensión de la finca, 2.670 hectáreas, pues un número elevado de cazadores, aunque eso no quita de que siga siendo una montería segura, puesto que se colocan los puestos en zonas que no tienen visibilidad o están en vaguada. Uh-huh. Por lo tanto, es una montería donde puedes ir seguro con tu familia, porque no deja de ser una montería donde vienen prácticamente los monteros, acompañados con sus hijos, con la familia y amigos, a pasar un día a gusto.
La verdad es que sí, decía el concejal que era una fiesta montera, con una responsabilidad tremenda por parte del capitán de la montería de manejar esa cantidad de gente que aparece, porque según nuestros cálculos, por ejemplo, el número de realas son 50 realas.
Sí, son 40 y algo de realas, no llega a 50 porque el ayuntamiento pues exige un mínimo de perros de 25 perros por reala.
Con lo cual,
en lugar de realas más pequeñas, pues se usan realas con un número elevado de perros. Sí. O sea, por la parte superior de número autorizado de perros.
Por tanto, estamos hablando de...
Estamos hablando
de cuántos
perros.
Mil perros.
Mil y pico de perros.
Sí, perros que se realizan las sueltas en distintos puntos. Dependiendo de cómo está la finca, bajo tu punto de vista, bajo tu criterio, ¿cómo lo hacéis?
El tema de la suelta depende, más o menos hace de todos los años los mismos sitios, porque ya se ha visto que son los sitios más idóneos para las malas sueltas. Uh-huh. Estamos hablando de que hay una gran extensión. Este año se ha cambiado una de las sueltas, que es hacia la zona del pantano, pero debido a que se han arrancado los eucaliptos, se han destoconado parte de los eucaliptos de esa zona, pues se han cambiado las realas para que digamos en realas trabajen para otras armadas. Uh-huh. Que quedaría un poco corta de reses al estar en esas zonas más limpias. Uh-huh. Entonces normalmente se hacen siempre las mismas sueltas, excepto que se determine que en una zona hay más cochinos. Uh-huh. Y entonces pues se sueltan realas adicionales para mover esos cochinos, porque debido a la gran densidad de cierva, pues los perros van detrás del cerbuno.
Va.
Entonces pues en algunos momentos pues se sueltan realas, digamos, de refresco para el tema de los cochinos.
¿Este año el número de venados abatidos han sido?
Este año han sido 74 venados. Uh-huh. Se han matado 31 cochinos.
Uh-huh. Pues,
y una de las cosas que entra dentro de la novedad ha sido que se ha incluido dentro del plan cinegético, se ha incluido el gamo.
Uh-huh.
Se han abatido 6 gamos.
Uh-huh. Bien.
Están declarados 6 gamos. Y bueno, pues la gente ha visto más jamos y bueno, es otra, digamos, aliciente a lo que es la montería.
Bueno, en la montería de Azuaga hay de todo. Hay gente que pueda cazar hasta 3-4 venados en un mismo puesto y algún cochino, y cazadores que tiran mucho pero le dan muy poco. O sea, de todo hay en la Viña del Señor, ¿no? Vamos a contar algunas, vamos a hacer algunas confesiones de capitán de montería, que Martín sabe todos los intríngulis, ¿no?
Bueno, sí, ha habido dos puestos que han sobresalido este año, que han tirado 4 venados y un cochino. Mm. Más o menos esos son los datos que tenemos de ahí, pero después hay otros que, bueno, algunos lo dicen y otros no lo dicen. De estos que llega el momento y dice, ¿cómo se ha dado el día? Dice, mal. Dice, pero bueno, he tirado 5 venados. Dice, bueno, pues entonces no ha sido tan mal.
Bueno, en la
el malo, sí. El que le falta puntería es a ti, ¿no?
Sí, ya. Bueno,
entonces, sí es verdad que, claro, hay puestos que se dan una pedazo de montería para ellos. Mm. Y otros puestos que no tiran, como en todos sitios. Lo que pasa es que este año no está muy repartido la cosa en el tema de las reses. Han estado últimamente, los últimos años, con el tema de la sequía, con la falta de comida en el campo, incluso de agua, aunque no es el caso de la finca, pues las reses no se reparten homogéneamente. Están más cargadas por unos sitios que por otros. Entonces, claro, eso hace que sean armadas. No siempre son las mismas, pero hacen que armadas en determinados años pues carguen bastante más unos años que otros.
Este año, pues...
Porque es que
¿Este año dónde han cargado? ¿En qué zona de la finca?
Este año han estado principalmente en las zonas de la Solana, de lo que es la Ribera, Ajibejo, en algunos puntales de Solana Herduco con Peñitas. Entonces, más o menos se han ido concentrando en zonas donde había, yo creo, este año más por el tema del agua.
Ya.
Aunque en la sierra... pues se han hecho inversiones en temas de pozos con estas abrevaderos y charcas, y bueno, el agua no es una de las cosas que ya falta en la sierra. Antes sí era muy así deficitario, y bueno, había agua prácticamente en 2 o 3 puntos, aunque por la climatología tampoco en esta fecha, cuando se monteaba, no hacía falta. Estaban corriendo siempre los arroyos, los regajos, pero este año, bueno, ya llevamos unos cuantos años en que el montear es un hándicap a primero de temporada, porque es que no hay agua, estamos ya... en el mes de, a mediados del mes de noviembre, y prácticamente en Azuaga han caído 10 o 12 litros este otoño. En otras zonas ya de Extremadura, pues ya están verdes, ha llovido bastante, pero aquí no ha llovido.
Tremendo. Bueno, Martín, una montería social, una montería que se va a mantener, como nos ha dicho el concejal de cultura, perdón, de agricultura del Ayuntamiento de Azuaga, pero que tiene, bueno, muchísimas dificultades, ¿no? Hablaba, por ejemplo, del tema de los guías. Es que en esta montería se juntan 500 personas, en torno a 500 personas, a las que hay que dar de comer el cocido tradicional de Azuaga, al que hay que darle las migas por la mañana. Pero tiene una organización, pero yo no voy a ser pelota, ni muchísimo menos, pero creo, sinceramente y honestamente, después de ser un experimentado, me digo ya, cazador, porque he ido a muchísimas monterías, que rayáis la excelencia. Por eso, en una ocasión, os dieron una caracola, ¿no?
Sí, ya hace unos años, no recuerdo exactamente, pero ahora ya por lo menos, no sé si son 8 años ya, que cuando somos más mayores, pues el tiempo parece que corre de otra manera, pero hace unos 8 años nos dieron el premio Caracola, que vivimos en Andújar. Y este año pues también hemos sido propuestos para ese premio. Nos hemos quedado en puertas, pero bueno. Un poco el reconocimiento hay que hacerlo año tras año con la gente que sigue viniendo y no deja de venir a esta montería. Ese es el reconocimiento, el principal reconocimiento.
Una fiesta montera en Azuaga que se repite todos los años. Independientemente de la fecha, independientemente del número de animales que se puedan cazar, los monteros de Azuaga van a encontrarse con el resto de Montero, porque yo creo que es una fiesta, no solamente en Extremadura, sino en el resto de España, y negocio para la hostelería de la zona, porque se mueve la hostelería en esos días, ¿no, Martín?
Sí, piensa que aproximadamente, yo calculo que en torno a un 30-40% de los puestos son de gente que viene de fuera, uh-huh. Pero tampoco fuera de la localidad.
Sí.
Lo que pasa es que, bueno, viene de otra localidades vecinas, estamos pensando que tal vez están a menos de 100 kilómetros, entonces ya no hay esas pernoctaciones. O sea, por supuesto, siguen viajando gente todos los años de la zona de Tarragona, de Barcelona, y por supuesto, gente de naturales de Azuaga, que tienen aquí su familia, aprovechan ese día para decir, oye, voy a bajar porque tengo una montería, y así aprovecho hasta unos días en Azuaga. Por supuesto, en Azuaga, como en cualquier localidad, estamos hablando de una Extremadura, de una zona rural, aunque Azuaga ya es un municipio grande, el hecho de tener una serie de visitantes de un evento de este tipo, pues significa pues que esos días la hostelería, los que son restaurantes, lo que son pernoctaciones, tiendas, pues lo notan, porque viene gente y pasan unos días aquí con nosotros. Por supuesto, esto no es... Digamos, no muevo todo el pueblo, pero es bastante importante, no solo a nivel de la zona, sino a nivel de las zonas rurales, que tenemos que pensar que la actividad cinegética es una actividad económica que no se puede sustituir, o se podría sustituir si tuviéramos una industria y eso, pero por desgracia es lo que tenemos. Entonces hay que pensar que la agricultura, la ganadería, la actividad cinegética forestal, es lo que tenemos. Por lo tanto, hay que promocionarlo, hay que venderlo y hay que protegerlo, porque últimamente parece que estamos un poquito
sí.
Con el tema de la caza, como que si no fuera, no solo digamos el deporte, sino que es una actividad económica que mueve mucho dinero en las zonas rurales, sostiene muchas familias, son muchos negocios los que viven de esta actividad, directa o indirectamente, y hay que promocionarla, por supuesto respetarla y defenderla.
Martín Sánchez del Vaquera, muchísimas gracias por estar con nosotros en este programa. Recordamos a tantos y tantos que ya se fueron de la montería de Azuaga, guardas impresionantes, gestores también que estuvieron en el ayuntamiento. ¿Cuántas y cuántas personas han pasado por esa montería? Cuando saludaba a tu hija el otro día con su novio, me acordaba de aquella fotografía de apenas se podía andar por entre la zona del encuentro de los monteros, cuando apenas tenía un año y ya la llevabas a la montería de Azuaga. Desde luego, una gran fiesta, una unión de gentes que en Azuaga, allá por el mes de octubre o noviembre o diciembre, depende de los años, se junta para montear en la Sierra de Recuero, junto al Cortijo de la Señora, junto al Cortijo de los Miradorcillos, con 18 armadas, con unos números impresionantes que hacen singular la montería de Azuaga en toda España. Martín, un abrazo muy fuerte y muy buenos días.
Venga, muchísimas gracias a vosotros.
Bueno, pues nada, hasta aquí ha llegado la nueva sección en la que interviene Lucio Pobé, una sección bastante más dinámica, ¿no?, de lo que venimos acostumbrando a hacer. Y bueno, pues nada, un placer tenerte con nosotros, Lucio. Hemos hablado de caza, hemos aprendido historia también, por así decirlo, de Extremadura. Y nada, esperamos tenerte muy prontito con nosotros.
Pues sí, hasta la próxima semana, si queréis. Cuando tengáis necesidad, aquí estoy, encantado de hacerlo, además de una manera altruista y sin ningún compromiso. Cuando vosotros me queráis llamar, ahí estaré yo para traer a un personaje curioso que nos cuente cosas como han podido ser hoy las de la Montería de Azuaga. Muchísimas gracias,
gracias por, a ti, Lucio,
por vuestra atención.
Gracias,
sí, gracias.
Un saludo.
If I listen to my mama, Lord, I'd be home today. But I was young and foolish. A handsome rider led me astray. Go tell my baby sister, never do. Song.